COPE más Coruña.
Estar informado.
Es la 1:30 y los contribuyentes podemos pedir cita previa desde hoy para que nos hagan la declaración de la renta por teléfono. No será, sin embargo, hasta el 7 de mayo cuando la agencia tributaria comienza a asistir a los ciudadanos a través del plan Le Llamamos. La principal novedad de esta campaña es la puesta en marcha de un plan especial para la confección y presentación de declaraciones de renta de personas mayores de 65 años que tengan su domicilio fiscal en pequeños municipios. Y aunque sea por teléfono, siempre insistimos en la importancia de marcar la X de la casilla de la iglesia. ¿En qué se traduce? Pues nos lo cuenta Manuel Blanco, delegado diocesano de Medios.
Centros de promoción de la mujer y víctimas de la violencia, pues 774 personas atendidas, con lo importante que eso es. 14 centros de menores y jóvenes de tutela de infancia, que ahí hay casi 11.000 personas atendidas. 13 centros para promover el trabajo y lo laboral, más de 6.000 personas atendidas en todo el año. Quedan un total de, pues, como personas atendidas, más de 47.000 personas durante todo un año, que es muchísima gente que pasa por esos centros.
Es la 1:31, recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Y forman parte de nuestra vida cotidiana desde hace más de 100 años. Ahora, con su típico color rojo, recorren todos los rincones de la ciudad al servicio de los ciudadanos para trasladarlos de un lugar a otro según sus necesidades. Hablamos, como no, de nuestros buses urbanos. Tras la exposición en la Sala de Salvador de Madariaga, esta tarde la Compañía de Tranvías y la Librería Arenas presentan el catálogo de esta muestra. Rubén Ventureira fue el comisario de la muestra y es el director de este catálogo. Rubén, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Y qué nos encontramos, Rubén, en este catálogo?
Bueno, pues nos encontramos pues la muestra que pudimos ver el año pasado, bueno, que se inauguró el año pasado, que era con motivo del 120 aniversario de la compañía, pues resumida, o sea, las fotos de las que tanto disfrutó la gente allí en vivo y en directo en la exposición, pues aparecen pues reproducidas con una calidad estupenda pues en este catálogo. Uh-huh. Es un poco un compendio de lo que pudieron ver. No está todo, hay alguna cosa nueva, pero bueno, es un resumen, yo creo que muy muy bueno de lo que fue aquella exposición, que tuvo pues bastante éxito.
¿Qué novedades incluye este catálogo?
Bueno, no, sobre todo lo que incluye es un estudio de varios capítulos que he realizado pues junto con Carlos Pérez Fontana, donde vamos contando la historia de la compañía de tranvías. Incluso empezamos antes de que nazca, ¿no? Con esos primeros intentos que hay en la ciudad por articular un transporte público, ¿no? Mm. En los que no está la compañía de tranvías, sino que hay particulares y empresas que pugnan por esto, ¿no? Finalmente, la que lo establece es en el año 1903 la compañía de tranvías, y a partir de ahí pues contamos la historia hasta la actualidad, ¿no?
Mm. Ahora son autobuses rojos, pero no siempre fue así. ¿Cómo empezó todo esto?
Sí, bueno, empieza, eso se ve también, ¿no? En la propia exposición, y se ve en el libro, tratamos una evolución de colores también, ¿no? Que empieza con un color, suponemos que marrón, porque no hay fotos en color ni descripciones, tirando a un marrón claro. Eso es lo que hemos deducido los estudiosos, que es con el color que tenían los primeros tranvías. Mm. Eran unos tranvías, por cierto, tirados por mulas. Se llamaba tranvía de tracción sangre, ¿no? Y luego pues va pasando por diferentes colores. Digamos que no había uno corporativo, aunque la gente ya luego ya identifica posteriormente ese azul que tenían los trolebuses, ¿no? Que es otro color característico, y luego ya se pasa al rojo de actual, ¿no? Uh-huh. Que es el color corporativo de la compañía de tranvías actualmente. Bueno, ya desde hace unos cuantos años.
No sé si tenemos el dato, pero ¿cuántas personas pueden haber viajado en el autobús urbano? ¿Sabemos?
En el autobús, no, en la compañía de tranvías, sí que aproximadamente hemos ido sumando a través de memorias, ¿no?, publicadas pues en su día y que se conservan en el propio archivo de la compañía, y nos salía siempre una cifra aproximada, pero en torno a 1.906 millones de billetes vendidos, ¿no?
No está mal, ¿eh?
Es una cifra, pues la verdad, bastante impresionante y muy coruñesa, ¿eh? Porque es la, ya sabemos, ¿no?, que es Estrella Galicia, el Depor, sí, el año de nacimiento, ¿no?, la Academia Galega, es un 1906, es un año muy... Por eso lo he recordado ahora, cuando me lo has preguntado, si no, no era fácil.
Y el catálogo lo presentamos esta tarde, Rubén, pero ya lo podemos encontrar en la librería.
Sí, está en la librería Arenas por ahora y se hará luego una distribución, pero si se presenta esta tarde a las 8 en el casino, un acto al que asistirá pues la plana mayor, digámoslo así, de la compañía de tranvías, la familia Prada. Voy a estar yo, va a estar Carlos Pérez Fontana también, y pues será un acto en el que básicamente veremos, pero es un libro muy visual, igual que la propia exposición, iremos comentando pues fotografías, ¿no?, que es lo que le gusta a la gente.
Rubén, pues un placer, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Pues lo dicho, el catálogo ya lo encontramos en la librería a un precio de 20 euros. Y esta tarde, a partir de las 8, esa presentación de este catálogo en el Sporting Club Casino. Es la 1:36, ya empezamos a notar la llegada de un nuevo frente, tenemos ya el cielo cubierto después de que por la mañana amaneciésemos con el cielo prácticamente despejado, y por la noche podría llover. Vamos con la predicción. Carlos Otero, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Muy buen día. Hoxe unha xornada de transición na Coruña, agardando a chegada dunha fronte pola noite. Así, durante o día, ceos con nubes e claros pola mañá, aumento da nubosidade pola tarde e chuvias máis probables pola noite. Tras unha madrugada fría, con mínimas arredor dos 5 graus, pola tarde as máximas apenas terán cambios, quedarán nos 16 graus. Todo isto cun vento que soprará frouxo de compoñente oeste con intervalos moderados no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
E la Xunta ha eliminado un punto de vertido de aguas fecales al río Seixedo, en Arteixo, que procedía dunha tubería de la red municipal de pluviales situada en los accesos al polígono industrial de Sabón. La incidencia ya ha sido resuelta por el Ayuntamiento. Y Portos de Galicia ha aprobado eximir al Ayuntamiento de Camariñas del pago del 100% de la tasa de ocupación del dominio público portuario por el Museo do Naufraxio, instalado en el terreno portuario. Ya podemos usar los bonos comerciales. ¿Y cómo funcionan? Pues en las tiendas adheridas podemos enseñar un código QR en el móvil que obtenemos después de habernos registrado en la página. El saldo inicial es de 30 euros y los descuentos van de los 5 a los 15 euros según el importe de la compra. Están en vigor hasta que se agoten los 2,5 millones de euros que la Xunta destina a este programa de fomento del comercio local, y son muchos los que lo van a utilizar para comprar el regalo del Día de la Madre que celebramos este domingo. María de Otero Moda reconoce que el descuento viene en un momento ideal.
Y bueno, lo importante es que se reparta entre todos, pero que funcione, ¿sabes? Que se repartan entre muchos comercios, que es de lo que se trata, y levantar un poco este trimestre. Es una buena oportunidad para coger un vestido que anime un poquito esta primavera que nos toca vivir tan rara, tan con altibajos. Pero sí, tenemos muchas cositas para regalar a las mamás, claro que sí.
Y nuestra ciudad acogerá las movilizaciones centrales del 1 de mayo con el foco puesto en la demanda de mejores salarios. También se reclamará trabajo digno y reducción de jornada. Un año más, eso sí, no serán unitarias. La CIGA marchará en solitario a partir del mediodía desde la Plaza de Vigo, mientras que UGT y Comisiones Obreras se manifestarán conjuntamente desde la Plaza de Apayoza a la de Ourense. Por cierto, la líder de Sumar y vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, ha anunciado una gira por 14 ciudades que va a incluir nuestra ciudad, la de A Coruña, para promover la reducción de la jornada laboral sin merma salarial. Y como todos los lunes, saludamos al alcalde de Oleiros, Ángel García Seván, alcalde. Muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día, muy buen día.
O Partido Popular de Culleredo ficha en Oleiros. ¿Cómo es esto?
No ficha en Oleiros. Es alarmante. O individuo que representaba o PSOE aquí en Oleiros, na legislatura pasada, que deixara de ser militante cando deixou de ser concellal, ¿no? Estaba él aquí representando na anterior legislatura, pues este personaje que creo que facilitou unha nota de prensa aí uns días a Voz de Galicia, un informe do Consello de Contas da Xunta de Galicia, por certo, de hai tres anos, ¿no? Respecto á contratación que varios concellos elevábamos adiante, donde se decía que Oídos incumplía normativa de contratación, cando era falso totalmente, ¿no? Bueno, pues se dou esta noticia na Voz de Galicia dos anos 19-20, ¿no? Cando este señor estaba aquí. O que non sabíamos é que estaba facendo oposicións para entrar como asesor do Partido Popular en Culleredo, ¿no? Ver para querer, como dice outro, moi mal que ten que ir ao PP de Culleredo, ou xa non sei nada de política, para acudir a este tipo de personajes que solo usan escaparates para facer clientela para a empresa privada que, por certo, ten, ¿no? O goberno municipal de Culleredo, agás que queira ter un infiltrado no Partido Popular, debía de cuidar as costas antes de contratarlo.
Bueno, remataron as obras do dragado da ría, pero non sabemos nada de a continuación do paseo.
Bueno, é escandalosa a noticia que aparece Antonte na Voz de Galicia, en todos os medios, non? Dice, ya se pode circunvalar toda a ría. É mentira, é mentira. O proxecto de regeneración da ría non está concluso. O Leiro sigue sin estar conectado con Cambre a través dun paseo marítimo. E a zona que se utilizou para almacenar residuos no lugar do Xeixo, non? Que se tratou dun manaco de paseo con recheos a ría, está desconectada totalmente de accesos tanto como a ca zona de Oseixo como ca zona do Paraíso, non? É alarmante, non? Se negan a facer o tramo de paseo de 100 e pico metros que hai frente ao Paraíso. É un escándalo. O Concello, en tanto que o Ministerio non aborde o tramo de paseo na zona do Paraíso e o Seixo, manteremos pechado a cada canto por peligro para os ciudadanos o acceso que eles abriron con unha costa tremenda en terra, non? Sin acabar o proxecto. Dende logo lamentamos a actitude da Xefatura de Costas, pero tamén a do delegado do Goberno, que tuvo reunións con nós respecto ao tramo do Paraíso, e para o cal se chegou a talar decenas de árboles de gran porte, non? No proxecto existía unha partida para abordar as obras que non invertiron, por certo, ademais de quedarse ca madeira talada, non? No proxecto de regeneración degradou, por certo, os frentes do paseo desde Santa Cristina a Tabeiramar. Non hai máis que ir polo paseo que fixemos nos dos días e verán que deixaron cantidad de lodazales e montos de grandes pedras que non sabemos por a que son. A zona verde creada sobre os residuos tóxicos, por certo, non ten acceso se non é nada, non?
Falábamos noutro programa do tema da liña 1A e a solicitar entrevista coa alcaldesa e data xa para ese encontro.
Sí, xa nos reunimos, vamos, estuvemos conversando. Tanto a Coruña como Oleiros estamos de acordo que a línea 1A ten que chegar hasta a entrada de Santa Cristina, máis neste momento en que Santa Cristina está en obras, non? Toda a avenida de Santa Cristina, máis as calles Linneo e Humboldt. Por tanto, se perderon un montón de aparcadoiros, hai un montón de problemas para circular con vehículos por aí, e o que hai que facilitar é o transporte público. É un transporte público que funcionou de maravilla durante 4 anos, hasta que o ano pasado a señora que representaba o goberno galego, Ethel Vázquez, pues lle dou a gana de decir que non se podía prestar ese servicio, mentres eu non lle pagara a unha empresa un dinero que la estimaba. Que, por certo, nadie ten que pagar se non é con factura, é con justificación. E non había justificación de ningún tipo por parte da empresa en aquel momento que tiñou os autobuses en Oleiros, non? Isto, o documento entre o Concello da Coruña e Oleiros se está redactando, mo remitirán o seu mañán, e, por tanto, o que vou a facer é pedir unha entrevista co conselleiro para dicirlle cal é a situación que hai. Por certo, tanto a empresa Alsa, que é que tenga as líneas de transporte por el Concello de Oleiros, como en este caso a empresa de tranvías de La Coruña, están de acuerdo con que este bus se ponga porque es necesario, muy necesario, para que los vecinos de La Coruña, ¿no?, se trasladen, aquellos que lo hacen desde hace muchos años, se trasladen a Santa Cristina, a zona de Baños.
Este sábado inauguramos o albergue municipal da finca Tenreiro.
Todo aquí es una finca de locura. Aquellos que la conocen de bien conocerla, una gran dama, ¿no?, una gran dama, adona de esta finca, que, como ya informé en ese día, la finca servía como albergue para nenos y nenas de la comarca de Coruña, de nais fronteras de unas personas. No pudo ver cumplido su desecho, yo estoy cumpliendo en este momento, hoy estoy recepcionando las obras de esta finca de 30.000 metros cuadrados, restauramos a casa antigua de ella, que se convierte en albergue, por tanto, una de instalación, un gran parque público.
Estamos perdendo, alcalde, un poquillo a comunicación entre cortase. A ver se podemos escoitalo ben para falar, xa por último, de que este xoves temos concerto da TVG en Mera.
Bueno, sí, é moi importante. Este xoves temos un concerto da na Lagoa de Mera con 8 grupos musicales. Estamos a tener, están 7 grupos de caché, está Xubeiras, bueno, una delicia de festival musical. O próximo xoves, na Lagoa de Mera, non se paga entrada, é libre de acceso totalmente, a divertirse con este festival que fai a programación de Televisión de Galicia en Mera.
Alcalde, moitísimas grazas. Es la 1:47, vamos con el deporte. ¿Qué pasó, Pepe Torrente? ¿Cómo nos complicamos la vida sin necesidad? Minuto 94,
bueno,
¿no? Fue el
sin
empate.
Necesidad. Sí, en la última jugada, prácticamente. Porque luego es verdad que el árbitro le permitió al Depor mandar ahí un par de balones al área del Arenteiro. 2-2, empate en el estadio de Riazor. En el 95 empató el conjunto de Ócar Valliño. Claro, si yo te hablo desde el punto de vista emocional, un palo. Porque que te empaten en el último minuto, cuando ya tenían los 3 puntos, es un palo. Desde el punto de vista futbolístico, el resultado es justo. Porque el Arenteiro fue mucho mejor que el Depor en la segunda mitad. De hecho, el Depor iba ganando 2-0 con ese segundo tanto de Villares. El primero fue David Mella. Y finalmente, el cuadro de Javi Rey se llevó un muy merecido punto del estadio de Riazor. ¿Y eso qué hace? Que la diferencia con el Barça B, que había ganado en Ponferrada, pues se achique un poquito. Ahora mismo son 4 los puntos de ventaja que tiene el Depor con respecto al filial azulgrana. Y te hablaba del tema moral, del tema anímico, del golpe que supone que te empaten en el minuto 95. Y precisamente sobre eso, y quiere lanzar un mensaje de optimismo, habla Imanol Idiáquez.
Venimos de lo que venimos de tocar el infierno toda la primera vuelta y este equipo se ha hecho fuerte a base de creer en sí mismo, a base de la resiliencia, a base de no rendirse, y estoy convencido que hoy, bueno, pues hoy los chicos se van a ir a casa fastidiados porque han perdido 2 puntos en el último minuto, pero el martes volvemos a entrenar, nos miramos a los ojos y nos vamos a Sestao por todas.
Sestao, sábado, 6:00 p.m. en el campo de Las Llanas, además compartiendo horario con el Barça Tarazona. Quedan solo 4 partidos y después de Sestao, sabes lo que pasa, ¿no?
Barça
B en Riazor el 12 de mayo. Así que, ¡buah! Vaya final de temporada.
Tú, el Dodotis.
Nadie dijo que esto iba a ser fácil. Quiero intentar estar tranquilo. Ahora en el momento de decir, joder, vaya golpe nos dieron ayer, quiero intentar ser optimista. Fíjate, voy a intentar ir a contracorriente de mí mismo. Pero evidentemente el cagómetro, pues la verdad es que lo del golpe de ayer fue duro. Pero creo que hay que aprender sobre todo a nivel futbolístico. Porque, insisto, el Arenteiro se llevó un punto merecido porque fue mejor que el Depor, sobre todo en la segunda mitad.
Pepe, gracias.
Abrazos.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.
Coruña. Estar informado.
La Policía Nacional detenía en las últimas horas a una persona por el incendio de un edificio del lugar de Palavea Vella, en el que tuvo que ser rescatada una menor. Precisamente esta persona detenida parece ser que se trata del novio de esta menor, también menor, y que ya ha pasado a disposición de la Fiscalía de Menores. Fue un particular el que alertó de que veía salir humo negro y olía a rueda quemada. El fuego se localizó en el rellano de la planta baja del edificio. La menor rescatada se encontraba en el primer piso del inmueble, donde no se podía confinar en ninguna habitación ante la ausencia de puertas en la vivienda. Fue salvada a través de una de las ventanas por los bomberos con una autoescalera. Este es el último de una serie de incidentes que los vecinos de la zona llevan sufriendo con este edificio desde hace una década. Nos lo contaba Álvaro, uno de esos vecinos.
Una situación que cansa. A ver, ya te digo, no hay una elevada conflictividad ni problemas con esto ahora mismo a nivel de barrio, pero sí que es una constante. Entonces, todas las semanas del último mes o a lo largo de este año, ¿no? Porque se había tranquilizado bastante, pero eso, en cualquier momento se vuelve a suceder cualquier cosa y es una situación clara de intranquilidad, en el sentido de que puede haber un incendio, que puede pasar cualquier cosa. Entonces sí, es una situación de malestar que está enquistada con ese edificio en concreto, que está muy, muy focalizada. Está muy controlada en el hecho de que sabemos todos dónde se genera ese problema, pero evidentemente mientras que no se le ponga una solución, pues estamos eso, que en cualquier momento pueda pasar algo.
Este edificio de la promoción Epamar fue ocupado y ahora se encuentra abandonado, pero hay gente, según los vecinos, que va y viene ocupando puntualmente las viviendas que no cuentan ni con puertas ni tampoco con cristales en las ventanas. Por eso, para evitar esta situación, piden que se tapie.
Vamos a que tapien las viviendas que están abandonadas para que no siga siendo un foco de problemas, lógicamente. Creemos que es la principal forma de solucionarlo y, bueno, yo creo que ya viendo la deriva y que en cualquier momento puede pasar algún episodio grave, pues deberían solucionarlo de alguna forma.
Aunque reconoce este vecino que es un tema complicado porque está judicializado.
Es parte de una deuda con ellos, con el SEDEF. Y claro, es un tema complejo, a nivel legal y a nivel de eso de quién se hace responsable. Desde el 2020, cuando te digo que hubo este mayor episodio así de conflictividad, digamos, sí que tuvimos diversas reuniones con servicios sociales, con el ayuntamiento, y se solucionó desde esos ámbitos pues la situación que había. Pero es verdad que el gran problema que es tener estas viviendas así, abiertas y en situación de abandono, que en cualquier momento puede pasar algo, pues no se ha solucionado. Entonces la SADEF no se hace responsable de las viviendas, se le insta constantemente, nosotros intentamos ponernos en contacto para que respondan, pero no hay una respuesta. Y claro, y por parte del ayuntamiento también derivan a la actuación que tiene que tener la SADEF en esas viviendas. Entonces, estamos en esa situación de que nosotros hemos avisado constantemente de que hay que solucionarlo de alguna forma y evidentemente a ver qué piensa el futuro, qué uso se le puede dar a esas viviendas, ya tanto si se ha llevado a pleno por parte de diferentes partidos la moción, el último fue el bloque nacionalista galego, el tema de que se convirtieran en viviendas de uso social y o... Otra alternativa que se planteó y que estuvo sobre la mesa de estar judicializado el asunto era que se vendieran, que hubiera un propietario que las comprara, bueno, promotora, lo que fuera, pero tampoco se concretó la venta ni nada de eso. Entonces, al final, estamos en una situación en la que hay una situación compleja a nivel legal y la cual, mientras siga esto así, pues no se puede evitar que eso sea un espacio que genere cualquier tipo de conflicto o de problema, porque es eso, está sin solucionar, digamos, hasta que si no le das esa opción de tapiar y evitar que cualquiera pueda entrar, que ya hemos tenido episodios de incendio, episodios de acumulación de basuras, episodios de inundaciones, etcétera, etcétera, pues eso en cualquier momento puede volver a suceder.
Yeah.
Entonces, nada, lo que demandamos es que se actúe de una vez para que esta situación no pase por parte de todos los responsables, evidentemente.
Habrá finalmente que ver qué pasa con estas viviendas. El ayuntamiento en su día había mostrado su intención de adquirirlas para destinarlas a viviendas sociales, pero por el momento todo ha quedado en nada. Son las 2:05. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía Cope. Y los bomberos de A Coruña han sofocado esta mañana un incendio en las inmediaciones de la estación de San Cristóbal. Se quemó un galpón en las instalaciones de Adif, un camión con 5 bomberos se trasladó a la zona para apagar las llamas, que prendieron en lo que parecía un colchón con bolsas de ropa. Tuvieron que utilizar 1.000 litros de agua para hacerlo. 1:56 y conocemos ya cómo se está circulando a esta hora por la ciudad. Vamos con el tráfico.
Y como cada día, de la mano de las estaciones de servicio Petrocas, te damos la información del tráfico.
Y como cada día, conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Juan. ¿Cómo está la situación?
Buenos días, Eva. Pues en estos momentos con tranquilidad y tráfico fluido en todas las vías principales.
¿Ha habido algún accidente esta mañana?
No, ninguno registrado hasta el momento por el equipo de atestados.
¿Y previsiones?
Para esta noche, y va a ser así hasta el día 15 de mayo, por trabajos de fresado y asfaltado, habrá cortes nocturnos en Caballeros, Monelos, Salvador de Madariaga y la Glorieta de Mato Grande.
Gracias, Juan. Buenos días.
Gracias, buenos días.
Por cierto, una mujer resultaba herida al ser atropellada por un bus urbano en Sánchez Bregua en las últimas horas. No hubo, sin embargo, que lamentar heridos entre los pasajeros del autobús.
Las estaciones de servicio Petrocas, siempre con el mejor precio de combustible, les ha ofrecido la información del tráfico.
Hemos llegado a Coruña y queremos que nos conozcas. Somos Anglo Española Norte y te invitamos a disfrutar del nuevo espacio Jaguar Land Rover en Perillo. No escatimamos recursos para que tú te sientas como en casa y de la mano de cualificados profesionales poder ofrecer una atención postventa premium a tu vehículo. Anglo Española Norte, concesionario Jaguar Land Rover en A Coruña. Carretera Nacional 6, Perillo, Oleiros. Un servicio exclusivo para clientes únicos.
Y vamos con las citas de la agenda para esta jornada, un día más, con Noel Abao.
El Sporting Club Casino acoge a las 8 la presentación del libro Compañía de Tranvías, 120 años al servicio de A Coruña. En el acto, organizado por la librería Arena, se van a participar el director de la Compañía de Tranvías, Ignacio Prada, y el periodista e investigador Rubén Ventureira. Comienza una nueva edición del ciclo Pensando Futuro en la agrupación Alexandre Bóveda. A las 7:30 pasará por la sede Cristina Botana, arquitecta y doctora en urbanismo por la Universidad de A Coruña, para hablar del factor de género en las políticas urbanas y de vivienda. Nos vamos de exposiciones porque son los últimos días de la exposición Helmut Newton Fact and Fiction en el Muelle de Batería. Se clausura el 1 de mayo, este miércoles. La entrada es libre. El kiosco Alfonso recoge en una exposición la obra de Jorge Peteiro. Se puede ver hasta el 21 de julio cerca de un centenar de piezas de este pintor y escultor, referencia de la vanguardia gallega. Y además, el barroco veneciano está estos días en una gran exposición que acoge la Fundación Barrié.
Y un momento un tanto incómodo, el de Inés Rey en el escenario del Coliseum. En un show de humor actuaba el humorista Juan Dávila con su espectáculo La capital del pecado 2.0 y en un momento dado pidió que la alcaldesa subiese al escenario, y no solo ella, también su marido.
¿Alcaldesa de dónde? De Coruña. ¿Dónde está la alcaldesa? ¡La alcaldesa de Coruña! Pero me habían dicho que no querían venir políticos por miedo.
Es que estoy acojonada ahora.
Hombre, ¿de qué partido?
Del PSOE.
¿Y qué has hecho?
Peatonalizar. Peatonalizar cosas.
Este particular balance terminó con un striptease delante de Inés Rey en el que pidió al público que no grabase. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope. Ahora ya con Pilar García Muñiz.